Un minuto, bienvenidos a Duna en Punto en este martes 29 de enero. Se va el mes, llega febrero, llegan las vacaciones para algunos. Llega febrero de mucha pega para otros. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico?
Bien, aquí. Oye, un día que parece que va a ser caluroso, ¿eh?
No va a cambiar. Menos calor que ayer.
Menos, me gusta.
Menos, sí.
¿Cuánto? 30,
a esta hora hay 12,3. No, hay 12,3 ahora y la máxima va a llegar hasta los 32. Igual baja considerablemente.
Sí, claro, pasar de 36, 42 en algún lugar el fin de semana, de a 32, sí.
Totalmente despejados, sí, así que ojo con el calor, por supuesto, harto bloqueador, harta agua, y si puede un yoke ahí para taparse el sol, porque está muy fuerte, ¿eh? Está muy fuerte el sol.
Sí, ayer estaba muy fuerte el sol y estaba en Santiago por lo menos muy, muy complicado el aire. Había cuatro incendios
sí, en el centro. Está todo Santiago tapado de humo. De hecho, todos los diarios traen las fotos de cómo estaba Santiago ayer en la tarde.
Hoy hay unos videos también en Duna.cl, claro, videos que se viralizaron en la abundancia. Y muestran claro que era increíble. Pero mal, y con el tema del viento, y bueno, estamos en una ciudad que es un valle totalmente tapado.
Parte y que de, se llena de contaminación.
Y uno le suma el calor y es como una combinación que era
terrible.
Ojo que el fin de semana, eso sí, va a subir la temperatura, volveríamos de nuevo a nuestra realidad. 35 grados yo veía por ahí.
Bueno, entonces yo les cuento qué va a hacer en la costa, porque yo me voy a la playa fin de semana.
Ah, ya, porque se va a la playa, entonces cómo está la costa.
No, pero
te muestro con unos 26, rico.
Rico. No, mira, en Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21 el día de hoy, va a amanecer cubierto, pero se va a despejar durante la tarde, y los próximos días se ve que está todo soleado, todos los días, por lo menos hasta el sábado. Así que buena condición para la costa.
Muy buena condición.
En Concepción, 14 grados de temperatura, máxima de 22, nubosidad parcial variando a despejado durante la tarde, eso sí, acompañado de vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en Puerto Montt, amanecen totalmente cubiertos, incluso con algo de llovizna, 13 grados de temperatura, máxima de 18, y ahí al parecer las nubes no dan tregua. Nublado todos los días, por lo menos, hasta el viernes.
Te pediría un par de nubes. El problema es que si llega a las nubes, se abochorna esto y ya...
No es tan rico. No sé.
Ya, pero no te gusta...
A preferencia de cada uno.
No te gusta el verano, aprovechalo. Oye, vamos con todas las informaciones, por supuesto, que marcan la jornada, porque se termina el mes, pero no por eso se terminan las noticias. Y claramente, José, un tema que mantiene muy atento a todos es la situación de los jesuitas tras esta situación, pero antes, porque siempre yo me piso la cola, vamos a los titulares del día de hoy.
El gobierno está preparando una consulta pública para modificar la ley Zamudio. Entre los cambios que se evalúan está establecer los tipos penales para las distintas formas de discriminación. El ex provincial jesuita Juan Ochagavía presentaría declaración en el marco de la denuncia en contra del sacerdote Renato Poblete. Según publica El Mercurio, esto sería porque Marcela Aranda lo habría nombrado en su declaración ante la comisión del enviado papal Charles Chicluna. El Ministerio de Salud llama a las personas a reevaluar sus viajes a zonas con fiebre amarilla por la falta de vacunas. Los principales vacunatorios ya han agotado las dosis agendadas hasta febrero y atendiendo más de 100 pacientes diarios. Estados Unidos ordenó el retiro de las frutas chilenas por riesgo de listeria. Se trata de cajas con nectarines, duraznos y ciruelas distribuidas en supermercados de al menos 20 estados. En noticias internacionales, Estados Unidos anunció el bloqueo de 7.000 millones de dólares en activos de la petrolera venezolana PDVSA. El gobierno de Donald Trump adelantó que va a transferir el control de las cuentas de la empresa estatal en territorio norteamericano al opositor Juan Guaidó, quien juró como presidente interino el 23 de enero pasado. Y la justicia de Estados Unidos acusó a la empresa china Huawei de robar secretos comerciales y lavado de dinero. El gigante tecnológico es acusado de fraude bancario y espionaje industrial. Huawei y sus altos ejecutivos se negaron rápidamente a respetar la ley estadounidense, dijo el director del FBI. 7:05. Ahora sí,
Vamos con los principales temas. Me adelanté. Es que se ha generado mucha discusión con respecto a la situación de la Compañía de Jesús. Ya había antes algunas denuncias, pero evidentemente la figura de Renato Poblete impacta por lo que fue capellán del Hogar de Cristo. Ayer, de hecho, la discusión también tomaba una arista distinta, que era el eventual cambio al parque que hay en Quinta Normal, desde la alcaldesa que dijo que habría que evaluarlo, y también el ministro de Vivienda que señalaba que con lo impactante de esto, bueno, que evidentemente podría ser una situación a ver. Claro, uno decía, esperemos la investigación. Ojo, aquí tiene que haber una investigación canónica, porque evidentemente ya desde el plano judicial hay que considerar que Renato Poblete Bart murió en 2010. Pero hay nuevos antecedentes y también declaraciones del actual provincial jesuita en los medios el día de hoy para entregar algunas datos también con respecto a las nuevas denuncias.
Mira, en detalle, lo que destaca hoy día de el día de hoy el Mercurio, que da más informaciones respecto de esta declaración que da Marcela Aranda. Ella habló el domingo con el diario El Mercurio, pero no dio mayores detalles de lo que fue la situación que vivió con el padre Renato Poblete. Pero según lo que destaca este medio y a quienes que han accedido a la declaración que va a entregar ya Aranda a la comisión de escuchas que instalará el enviado papal Charles Chicluna, señalan que la académica mencionó en dicho documento a dos presbíteros a quienes habría acudido en los años en que sucedieron estos hechos. Como plantea la denunciante, se trata de un aspecto sensible del proceso y un punto central de la investigación que, recordemos, está llevando a cabo el abogado laico Valdo Baun, designado por la Compañía de Jesús para indagar denuncias que involucren finalmente a miembros de la orden. De estos dos presbíteros mencionados, uno de ellos ya se encuentra fallecido, pero también señala que fuentes conocedoras a este caso aseguran que el segundo religioso aludido es el padre Juan Ochagavía, quien habría reconocido que la académica en algún momento se acercó para hablar con él en los años que se dicen que ocurrieron estos hechos, y probablemente va a dar declaraciones. Todavía no lo hace ante el abogado laico que está llevando la investigación, pero probablemente lo va a hacer.
Claro, de hecho, Ochagavía, el padre Ochagavía, fue provincial de la orden entre el 72 y el 78, estamos hablando de hace bastante tiempo, sí. Y según esta nota del Mercurio, dice que ya le habría entregado su versión a los personeros de la compañía, la versión respecto al diálogo que tuvo con Marcela Aranda, aunque no habría declarado ante Baun, que obviamente es el paso que ahora se espera. Estamos hablando de un hombre de 90 años, así que evidentemente también hay ciertos puntos con respecto a la memoria. Uno entendería evidentemente que se habían unas denuncias con respecto a la figura de Renato Poblete. Claro, es difícil que se te olvide, pero a los 90 años evidentemente la situación mental y de memoria puede ser distinta. Estoy poniendo elementos obviamente que van a ser parte de aquí, ¿qué es lo que se está apuntando? Con la situación de Renato Poblete, en el caso de que sean ciertas, en el caso, porque aquí hay una investigación, hay una presunción de inocencia, aunque no, todavía no lleguemos al tema judicial, pero la presunción de inocencia se aplica a todo.
Y se está realizando la investigación.
Claro, se está realizando la investigación. De ser cierta, obviamente, la investigación que lleva a cabo la Compañía de Jesús se cerraría porque padre Renato Poblete Bart está muerto. Pero está, y ahí lo hemos visto en otros casos en la Iglesia Católica Chilena, la situación del encubrimiento. Y aquí hay un tema distinto. Ojo que en los diarios de circulación nacional entrevista al actual provincial jesuita, Cristian del Campo. De hecho, leo aquí la tercera entrevista donde dice: ha sido un año muy duro para todos quienes formamos parte de la Iglesia. Y en el Mercurio dice: la lectura del testimonio me llevó a creer que estaba frente a algo serio y grave. Bueno, hay distintos puntos que va dando el actual provincial, que de hecho deja su cargo ya el próximo año.
Sí, y da cuenta de que él no conocía esta situación. Le asegura, nunca había escuchado lo de Marcela
Aranda. Claro, el 17 de enero, de hecho, ya se reúne con Marcela Aranda, el 8 de enero conoce esta situación. Entonces también hay un tema de los procesos que se llevan a cabo. Así que atención con eso. Bueno, y el tema del parque ayer quedó como en el aire porque decíamos, ministro de Vivienda dice, habría que evaluarlo. La alcaldesa de Quintana Normal también habría que hablarlo. Primero hay que hablar, sí, el testimonio, sin decir que sea mentira o verdad. Pero hay una investigación que tiene que ser llevada a cabo y va a ser parte importante y relevante de los jesuitas que de alguna manera digan qué fue lo que sucedió. Esperemos que obviamente por el bien de todos salga la verdad. Y eso es evidente.
La entrevista completa al ministro Cristian Monkever sobre el futuro del parque Renato Poblete la pueden revisar en duna.cl.
7:10.
Esto es Duna en Punto.
Oye, otro tema que destaca hoy la tercera es la ley Zamudio. Uno pensará, porque está de aniversario la ley. No, lo que pasa es que se quiere fortalecer, se quiere cambiar, porque evidentemente ha tenido un paso que ha sido bastante público, que ya se va conociendo, se va adoptando lo que es la ley Zamudio, que va en contra de la discriminación de cualquier tipo. Pero desde el gobierno, José, hay novedades con respecto a la idea de fortalecer, de entregarle más peso penal, podríamos decir.
Sí, recordemos que esta ley ya cumple 7 años, se promulgó el año 2012 y ya lleva un buen tiempo de vigencia en donde ve los hechos de discriminación. Y lo que se está buscando desde el gobierno, como tú decías, Nico, es fortalecerla. La encargada de esto va a ser el Ministerio, la Secretaría General de Gobierno, que es liderada por la vocera de gobierno, Cecilia Pérez. Y desde el gobierno explican que entre estas modificaciones que se han evaluado hasta ahora está dotar de mayor eficacia a la actual ley y se está estudiando la opción de penalizar conductas generando tipos penales frente a distintas formas de discriminación. Por ejemplo, se está analizando que los casos extremadamente graves de discriminación esté asociado a una pena como un delito simple. Esas serían algunas de las modificaciones buscando endurecer lo que como hoy día se sanciona finalmente. Y para cumplir con este objetivo del gobierno, la ministra Pérez va a buscar convocar en marzo una consulta ciudadana sobre discriminación, la que va a corresponder a la segunda de su tipo. Recordemos que la primera se hizo durante el año 2013 en el mismo gobierno, en el gobierno pasado,
gobierno de Sebastián Piñera.
Y se va a realizar presencial y también puede ser vía web y se va a hacer a través de todo el país, a través de todo Chile se va a consultar sobre estas medidas de discriminación, pero van a ser las mismas preguntas que se hicieron en la consulta pasada, de alguna forma para poder contrarrestar y ver las diferencias que han habido desde que se hizo esta primera encuesta a esta segunda y también conocer la opinión de la gente en cuanto a temas de discriminación. Es uno de los puntos claro. clave.
Desde el punto de vista estadístico hay... Totalmente de acuerdo, tienen que ser las mismas preguntas para tener una base comparativa con respecto a la consulta ciudadana del 2013. La pregunta que yo tengo es, ¿habrá que incluir interrogantes nuevas? Porque también es una sociedad que del 2013 hasta el 2019 ha cambiado de la mentalidad, desde la aceptación de los distintos grupos sexuales, y no solamente sexualidad, hay que recordar que, claro, la ley Zamudio nace de un hecho de sangre, un hecho terrible a este joven Zamudio que fue asesinado brutalmente por su condición homosexual, pero la ley Zamudio ha ido también mutando en términos de que se va aplicando a discriminación de cualquier tipo, no solamente por una tendencia sexual, digamos. Claro, en ese sentido. Entonces también la ley Zamudio ha ido en sí abriendo otros focos de combate contra la discriminación. Y también es un nombre, es una ley que de alguna manera sustenta lo que es un cambio de mentalidad en Chile, que ha sido lento, efectivamente, que ha sido difícil, pero que lo bueno es que se ven algunas luces de que por lo menos hay cosas que ya no son permitidas. Hay temas, por ejemplo, yo he escuchado que hay que pegar la ley Zamudio cuando hay discriminación a la mujer. Claro, es una discriminación distinta y evidentemente existe, es un tipo de discriminación. Y cuando ya vamos por el tema penal, evidentemente ahí está el punto. Tiene que haber esta consulta ciudadana, de hecho lo va a hacer el Observatorio de Participación Ciudadana con la colaboración de la División de Organizaciones Sociales. Sería una duración de 30 días, porque obviamente hay que tener la mayor cantidad de personas para
poder realizar el trabajo.
Justamente.
Oye, el trabajo también se da en un contexto en que diferentes organismos y organizaciones han solicitado realizar modificaciones a la normativa, como incluir una indemnización para las víctimas, ya que hoy son a beneficio fiscal, y que se complemente con una ley contra la incitación al odio. Son parte de las modificaciones que se buscan.
7:14 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, vamos un segundito a Venezuela. Todos los días hay noticias en Venezuela por razones obvias. De hecho, ayer en los distintos canales de televisión internacional, también chilenos, palabras de Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela, donde llamaba a las manifestaciones de mañana, vamos a estar muy atentos, por supuesto, aquí en Duna, y del sábado pedía a Maduro dejar el poder y llevar a un gobierno de transición, y hablaba de la expresidenta Michelle Bachelet, le pedía que llegara a Venezuela, pero con todas las garantías, por supuesto. Y hay algo que sucedió el día de ayer, entre todo lo que pasa, que es impresionante, y es esta ya aún más tensa relación entre Estados Unidos y Venezuela, que cuando nos metemos la mano en el bolsillo...
Ahí sí que duele. Bueno, un duro golpe fue para Venezuela esta norma, este paquete de sanciones a la petrolera estatal Petróleos de Venezuela que impuso Estados Unidos. La medida, que apunta finalmente a la línea de flotación de la economía, incluye la congelación de los fondos de la economía en Estados Unidos, unos 7.000 millones de dólares. Además, supondrá pérdidas en exportaciones por 11.000 millones de dólares el próximo año. Son declaraciones que dio a conocer la Casa Blanca a voz del secretario del Tesoro el día de ayer y que de alguna forma da un duro golpe al gobierno de Nicolás Maduro, porque finalmente los fondos van a ser administrados, digo ahora, por Juan Guaidó.
Claro, a ver, lo que se está haciendo desde la mirada de Juan Guaidó y la Asamblea Nacional en ese sentido es justamente poder tomar lo que son los activos que existen en Venezuela fuera de Venezuela, y eso justamente tiene que ver con PDVSA, que es Petróleos de Venezuela S.A., y esa es la empresa petrolera más importante de Venezuela y también una de las más importantes del mundo, hay que decirlo. Tiene una filial en Estados Unidos, que es Citgo, y justamente sí. Mnuchin, Steve Mnuchin, secretario del Tesoro, señalaba que de alguna manera como que se expropiaba esa filial. Ese era un poco el punto.
Claro, así. Y los recursos tenían que ir a una cuenta bloqueada en Estados
claro.
Unidos.
Lo que pasa es que el objetivo del gobierno de Donald Trump no es tomar los recursos de Venezuela fuera de Venezuela, sino que el gobierno de Nicolás Maduro no se financie con recursos que estén fuera de sus fronteras. Y en ese caso, en esa filial que está en Estados Unidos, se bloquea esa cuenta y dice, perfecto, pueden seguir operando, pero si el dinero no va a Venezuela, sino sale de territorio estadounidense. Eso obviamente le provocó una ira al presidente institucional, como se dice, Nicolás Maduro, porque, claro, recordemos que esto parte también desde el ultimátum de 72 horas que realizó justo el día en que se autoproclama Juan Guaidó. Claro. El ultimátum para que las misiones diplomáticas de Estados Unidos dejaran Venezuela. Algo que fue cambiando, porque pasaron las 72 horas y hubo un aplazamiento del tiempo, una prórroga. Entonces uno decía, bueno, ya, pero son 72 horas o no. Obviamente hay un tema súper delicado dentro del tema económico.
¿Cuál?
Uno de los mayores compradores del petróleo de Venezuela, ¿quién es?
Estados Unidos.
Claro, porque Estados Unidos tiene el shale oil, el shale gas, pero todavía necesita el crudo que produce Venezuela. Entonces hay, claro, puede, en términos diplomáticos, políticos, puede haber una pelea de perros y gatos.
Sí.
Pero en temas económicos la situación es distinta. Pero esto marca un punto de inflexión porque te estás metiendo con la empresa estatal del petróleo de Venezuela.
Además llama mucho la atención esta medida porque hasta ahora las administraciones tanto de el entonces presidente Barack Obama y Donald Trump solo se habían limitado a penalizar al gobierno y al entorno de Nicolás Maduro, imponiendo sanciones contra, por ejemplo, altos cargos políticos y judiciales que tienen bloqueados, por ejemplo, sus bienes en Estados Unidos. Pero esta situación, las sanciones a la petrolera suponen otra prueba para el apoyo de la cúpula de las Fuerzas Armadas de Maduro, ya que los militares controlan la producción, así que a lo mejor podría haber un cambio en el apoyo.
Está presionándolo por todas partes, desde lo institucional, político y también lo económico, que muchas veces es lo que puede marcar un quiebre. Recordemos que, claro, va buscando financista Nicolás Maduro. Rusia, Turquía.
Y les debe mucha plata a esos países también, así que está difícil el apoyo que le puedan dar esos países de ahora en adelante.
Y no hay criptomoneda como Petro que te pueda ayudar en ese punto. Así que está bien movido la situación de Venezuela, que por supuesto seguimos muy de cerca aquí en Duna y en Duna.cl. 7:19 a.m.
En Machile Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Machile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Machile Inversiones. Machile Inversiones, solidez y respaldo.
Este lunes en Estados Unidos los débiles resultados y perspectivas de Caterpillar alimentaron los temores en torno al crecimiento de la economía global. Hacia el término de las operaciones, los tres principales índices perdieron cerca de 1%. En Chile, al cierre de las operaciones en el mercado, el dólar se cotizó en los 672,6 pesos, lo que representa un avance de 5,3 pesos respecto al valor alcanzado en la jornada previa. El desempeño de la moneda nacional respondió a la fuerte caída de los precios del cobre, con los contratos para marzo bajando a 0,60% hasta los 2,71 dólares la libra. Esto tras el débil dato del sector industrial chino. Por su parte, la bolsa de comercio rentó 0,08%, siendo CAC la que más subió un 4,6% y SQMB la más transada.
Bien, gracias José.
Gracias a ti.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:22 a.m. Cortina clásica que nos indica que es minuto de infiltrarnos en la noticia Hay varias cosas que están pasando y por eso paso de inmediato a presentar a Sebastián Minay, de la casa, obviamente. Ya. De hecho, el experimentado de acá,
para que andamos dijiste, con cosas. Me dijiste el abuelo recién.
No, pero no. Pero es que por la barba, por la barba. O sea.
Un gusto, Nico.
Igualmente un gusto. Periodista de la Tercera PM, Sebas, ¿cuál es el titular del día de hoy? A ver.
¿Por qué los partidos políticos son tan poco sexy, incluso para sus militantes? Una derivada que, a propósito del papelón o tropiezo, como le queramos llamar, de Revolución Democrática en su elección interna el fin de semana.
Oye, es difícil ser sexy. Imagínate los partidos. Bueno, usted no, porque usted me han dicho que tiene una voz de varios guays que encanta. Por favor. Bien, y Michel Haas, editor nacional de La Tercera, primera vez aquí en Los Infiltrados. Bienvenido, Michel Haas.
Muchas gracias.
A ver, ¿qué noticia? ¿Cuál es el titular?
Bueno, después de Aula Segura, Admisión Justa, ahora Marcelo Cubillo prepara su tercera reforma. Vamos a entrar con los detalles.
Sí, oye, sí, y las últimas dos han sido complicadas, de hecho están ahí.
Esta suena un poco más sexy para ofrecer aquí a mi amigo Menay, pero no va a pasar indiferente, va a generar algún ruido también.
Vamos a conversar de eso. A ver, don Sebastián Minay, ¿por qué a los partidos les cuesta tanto ser sexys?
Bueno,
obviamente por lo que sucedió con Revolución Democrática, recordemos el 8% sí. Que votó en la presidencial y que de hecho ya hay parlamentarios oficialistas, de la UDI especialmente, que dicen aquí hay que hacer un cambio en la ley de partidos políticos. O sea, si quieres plata, tienes que por lo menos llegar a más del 10%.
Claro, de la claro. Elección. Si a alguien se le borró la memoria producto de los 38.000 grados el fin de semana, estaba muy atinado el recordatorio, sí. Y efectivamente, esto a propósito de la elección interna Revolución Democrática el fin de semana, que como tú bien dices, votaron 3.502 personas de 42.000 militantes. Un poco, ¿no? Los partidos estaban esperando a Revolución Democrática como a la vuelta de la esquina ahí para cobrársela un poco, ¿no?
Porque ya habían proyectado, ¿eh? Chicopal lo dijo en algún minuto, sí. Las candidatas también dijeron esperamos llegar al 8, 9, 10%, o sea, sí. Como que veían venir esto.
Hicieron fila un poco los otros partidos que le tenían guardado una que otra cuenta a Revolución Democrática para decirle, le dijeron de todo, sí. La Democracia Cristiana que fueran más humildes, la UDI fueron particularmente incisivos, que la presidenta ahora iba a hacer gestión por Twitter, van a resolver que Jacqueline dijo que no habían alcanzado ni la presidenta junta de vecinos, en fin, hubo más bien un baño de humildad, como dijo Pablo Vidal, en vez de un baño de agua fría, como lo necesitamos el fin de semana, y claro, lo que ocurre acá, más allá de los cuestionamientos del resto de la clase política, la primera cosa para bajar un poquito la pelota, porque aquí, claro, una cosa es que sea un papelón de RD, pero tampoco es una situación que sea tan ajena al resto de los partidos.
Nos vamos un poquito para atrás.
Sí, no, y el resto de los partidos, desde que, porque esto es como antes de Cristo, después de Cristo, los partidos se miden bajo la misma vara ahora, desde que estaban obligados a reficharse, y el resto de los partidos, es cierto, algunos han concentrado más participación interna, pero nadie alcanza el 50%, a la mitad de su militancia. O sea, la Democracia Cristiana que tanto celebró, claro, ellos lograron que 13.000 de 31.000 personas votaran en su última interna. Uh-huh. La UDI alcanzó al 35%, 14.000 y fracción de 40.000.
Recordemos que hace un par de años la UDI, de hecho, no tenía un papel, un lápiz, o sea, no era un militante, un voto.
Claro. No, pues era un sacrilegio cuando lo planteaban, sí. te llevaban.
Que son los que han también salido, hay que ser súper objetivo, han salido de alguna manera a cobrar la cuenta, pero exacto. Recordemos que había un
consejo. Se elegían un consejo general, claro. De 800 personas votaban 400, así es, efectivamente. Y el resto de los partidos, el PPD tuvo apenas un 26%. Entonces, este es un mal común a los partidos. Y para la gente que no se acuerda, que nos van escuchando, hay que recordarle una palabra que, sola mención, les trae pesadilla a los dirigentes de los partidos, que es el refichaje. Todo esto no se trata nada más ni nada menos que cumplir con la regla del juego. Esto se de, el por qué tenemos este universo de militantes, esto se debe a esa reforma que lo obligó durante buena parte del 2016-2017, recordatorio rápido, a reficharse, a reafiliar a toda su militancia, que es la condición que tienen que cumplir para recibir financiamiento fiscal.
Los públicos, claro.
Que es un poco el cuestionamiento que le hace a la UDI, que si no lograban el 10%, si iban a quedar sin plata. Y ¿sabes lo curioso? Que en esa época también los partidos reclamaban que era la norma antidemocrática, que le colocaban cuesta arriba a esto, pero sin duda es una norma con la que se tiene que cumplir. Y RD tiene aparte la culpa, que tal vez sea privativa de ellos, porque hay una tesis que gana harta fuerza, bueno, de partida, la propia autocrítica del partido no te deja mucho margen a defender este error, digamos, Pero ellos también tomaron un camino cuando fue la primaria de Beatriz Sánchez con Alberto Mayol. Ellos apuraron esta máquina para inscribir gente, y la gran crítica que se hace hoy día es que muchos de los militantes, de los 40 y tantos mil militantes que tiene, en realidad, como me decían distintos analistas, especialistas en este tipo ayer cuando conversaba con ellos, que una cosa es tener adherentes en el padrón y otra cosa muy distinta es tener feligreses, militantes, claro, que vayan a todos los ritos, que participen.
Entonces, y una feligresía que, recordemos, también adhiere a ERD, y eso es lo que ahora se está viendo más claro por la figura de Beatriz Sánchez. Obvio, siempre un candidato, una candidata presidencial te va a sumar gente, pero también, si no era por Beatriz Sánchez, por ese voto contra nueva mayoría.
Exacto, pero es súper decidor que en el caso de Revolución Democrática, al igual que los otros partidos, son los partidos por lo general son capaces de convocar mucha más masa cuando tienen que ir a una elección que cuando hay una interna. O sea, de los 10 diputados que tiene RD hoy día, ninguno de ellos sale electo con esos 3.500 votos.
Claro.
El diputado o la diputada menos votada eran 4.000, 6.000.
La presidenta salió con 6.000.
Claro, votos, claro. Y si contamos los votos que sacaron esos 10 diputados electos, son 300.000 votos. Con la UDI y con la Nación pasa lo mismo. Son mucho más capaces de convocar gente cuando van a la elección que en interna. Y eso también es algo que tiene que ver por qué, las razones por qué esto es una dinámica que cabe esperar se va a seguir repitiendo.
Ojo, también hay un tema que no es menor. Aquí la historia también te marca algunos puntos.
Sí.
La UDI, por ejemplo, tiene una máquina para mover militantes de mucho tiempo.
Sí, bueno.
No le puedes pedir, claro, una estructura, una maquinaria en ese sentido. A RD tampoco le puedes pedir en 2 años que pase el movimiento partido.
¿Cuánto? Tiene 7 años RD.
Claro. O sea,
también puede haber un pecado aquí medio juvenil.
Claro, lo que pasa es que...
Pero desde partido político tiene solamente 2.
Claro, pero hay una asimetría, como muy bien ustedes dicen, hay una asimetría entre los partidos viejos, tradicionales, para que Nicolás después no diga tradicionales. No, pero de verdad, porque los partidos que ya existían antes de este cambio del refichaje, como su nombre lo dice, tú tenías que reinscribir a aquellos militantes que ya tenías y probablemente te quedaba el padrón un poco inflado, pero así todo iba a tener una base, una feligresía, un piso más o menos duro, fiel. Pero cuando partes de cero, porque ahí están los militantes más antiguos, qué sé yo, pero cuando partes de cero, no tiene esa base, tampoco tiene una historia, por último una mística a la cual apelar, y efectivamente el todos contra Piñera era un boost del momento, pero después es como, no me acuerdo, no voy, y bien lapidario lo que pasó el fin de semana. Ahora, estaba el tema de una duda, ¿por qué hace una elección interna a mitad de enero? ¿Por qué no esperar a marzo?
Mala fecha, ¿cierto?
Claro,
¿Y ahora? ¿Se va a depurar el padrón en algún momento? ¿Conviene o
no estratégicamente? Porque los partidos generalmente, y esto es algo que coinciden los especialistas, el objetivo de ellos es ganar elecciones más que juntar masas de militantes. Lo que sí que esto te establece la duda de qué liderazgo político tienes con tan poca votación. Ya se cuestiona que la próxima presidenta de RD a lo mejor no va a poder, no tiene menos espaldas para cumplir su amenaza de no voy a hacer tratos con la nueva mayoría.
Claro.
Y además, este es un tema que además para ser bien justo con RD, a Evo Pulis le pasó lo mismo.
Le pasó.
Tuvieron una elección donde salió el presidente en el arrimate, ni siquiera lista de consenso, ni siquiera hubo competencia, votó mucho menos gente, 1.383, 1.200 personas.
Es siempre el tema de la representatividad y representación que tienen los partidos políticos.
Vamos a ver qué pasa con el Partido Socialista, que tiene una elección en abril.
Sí, pues.
Que podría ser, sí, ahí recojo y dejo latear como le gusta escuchar a Nicolás Melgar. Puede que sí haya un factor de movilización, dado que la cosa está que se corta con un cuchillo entre Álvaro Elizalde y la disidencia. Si se presenta una lista potente, ahí los socialistas podrían convocar más gente, pero hay que acostumbrarse que los partidos va a votar menos gente, no significa que lo vayan a disolver, pero es una realidad que lo obliga a moverse de mejor manera para cultivar fieles.
Bien, muchísimas gracias, pero otro punto, imagínate que las elecciones presidenciales ya va a votar menos gente.
Sí, claro, pero
claro,
es una curva, salvo cuando se polariza, cuando hay alguna razón ideológica por la cual...
desde el juego político.
Exacto.
Don Michel, a ver, tercera reforma educacional, porque ya tuvimos 2, o están siendo en realidad, y han sido los principales puntos de dardo, por ejemplo, de la oposición. De hecho, recordando un poquito, haciendo el nexo, tienen ahí bien compleja la situación hasta en el Frente Amplio y la Democracia Cristiana, porque dicen que ustedes han votado a favor del gobierno en educación. Exacto. Educación se ha tomado, como siempre lo hace, la primera plana.
Exacto. No, ha sido un escenario de bastante debate y claramente lo vimos en un principio con Aula Segura, que el gobierno logró sacar adelante con una refriega bastante dura.
Cambio de nombre incluido.
Cambio de nombre incluido durante la tramitación. Después ahora se ingresó a Admisión Justa, que claramente va a ser una discusión que va a seguir en marzo. Pero el siguiente paso de Marcela Cubillo apunta a un tema, como les decía, que es bastante más conciliador, porque va dirigido a un tema donde existe bastante consenso, y lo escuchamos durante toda la movilización estudiantil cuando se hablaba de la gratuidad en la educación superior, y muchos expertos y políticos plantean, pero es que ahí no hay que poner la luca, hay que ponerla en la primera infancia, en la primera educación.
La educación temprana, la educación parvularia.
Bueno. Si hacemos un foco en ese sector, la situación es bastante extraña, porque no existe una situación homogénea en cuanto a inversión estatal. Les cuento que hay cerca de 5.000 jardines infantiles. Aquí estamos hablando de una población que va entre los 2 y los 4 años, de los menores. Hay más o menos 5.000 jardines infantiles en Chile. De ellos, 2.000 son privados y 3.000 tienen aportes del Estado.
Ya.
De esos 3.000, hay algunos que reciben un aporte, porque no existe el concepto de subvención, un aporte de 278.000 pesos, otros que reciben un aporte de 218.000 pesos y otros que reciben 126.000 pesos. Como pueden ver, no hay un criterio común. Y lo más llamativo es que estos montos distintos no están asociados exactamente a la situación socioeconómica de la familia, de los menores, sino que están relacionados con la calidad de la institución. Si son Integra, si son Junji o si son BTF, que son los de
Vía. Si cumplen ciertos requisitos, claro, reciben más fondos.
Exacto. Entonces, es un poco injusto, claro, para ser
que es totalmente sincero, distinto a lo que pasa con los distintos ciclos de educación.
A nivel escolar existe una subvención que es igual para el municipal, el subvencionado.
Categoría.
Claro. Sí. Entonces, aquí lo que se busca y donde detectó el gobierno que puede encontrar un punto entretenido o de interés masivo, es generar una subvención de equidad, como la ha planteado el gobierno, y presentar este proyecto que debería ingresar entre hoy día y mañana para ser discutido en marzo, y que va a establecer un monto único, que en este caso llegaría a 210.000 pesos.
O sea, efectivamente pasa a ser una subvención.
Pasa a ser una subvención que va a estar regida por los mismos criterios que existe hoy día en la educación escolar, o sea, por asistencia.
Se homologa.
Y suben un 67% los montos a los que recibían menos. Entonces, es un avance importante. Ahora, yo les decía que es bastante más conciliador respecto a los otros dos proyectos que habíamos visto, pero no va a estar libre de discusión, porque aquí el gobierno incorpora un concepto que molesta mucho en la oposición, que es el término voucher. Esta subvención es un dinero que va asociado al alumno,
sí,
y el alumno, si se va a un lado, se lleva esa plata y se va a otro jardín. Y el tema de la subvención por asistencia irrita mucho en la izquierda, en los sectores.
Lo tuvimos muy presente, de hecho, el año pasado con el CAE,
claro,
cuando se cambia el sistema.
Exactamente. Es un poco lo mismo. Pero aquí la izquierda y la oposición hacen una crítica más dura, porque la asistencia en nivel de 2 a 4 años, lo que llamamos parvulario o medio mayor, es muy inestable. En invierno
es súper inestable. Te lo digo yo, que tengo un enano de 2 años.
Sabemos que si se resfría, se queja un poco, lo dejamos en la casa.
Eso te iba a preguntar, porque finalmente el criterio es universal, pero va a ser muy muy ambivalente, no sé, muy muy inestable.
Exacto. Entonces,
bueno,
la asistencia para financiar un colegio varía mucho en el invierno. Entonces, ahí es donde se produce un problema de financiamiento y que en el fondo va a complicar a los establecimientos. Y lo otro, que la oposición ve que esto es la puerta abierta para que después esta misma subvención, que hoy día va destinado a ciertos establecimientos que cumplen ciertos requisitos, después pase a ser un insumo para privados, que se transforme en un tema de discusión más ideológico. Ese es un poco el escenario. Ahora,
hay más consenso finalmente, Michelle, porque nadie podría ir en contra de la idea de que hay que fortalecer la educación temprana, la educación parvularia. Exacto. De hecho, en la campaña presidencial,
sí,
todos lo dijeron.
No, es por eso.
La forma podía ser distinta, pero el diagnóstico era el mismo. Hay que entrar primero a los menores.
Y tiene un respaldo teórico súper claro. O sea,
el problema es que aquí estamos hablando de política, y esto se tiene que ver en el Congreso. Y aquí, obviamente, las cuentas políticas se tienen que pasar de alguna u otra forma.
Absolutamente. Digamos que en Chile este tema va bien encaminado, pero está bastante bajo respecto al promedio OCDE. Uh-huh. En Chile, más o menos,
la cobertura
de menores que asisten a la educación parvularia bordea el 48%. En OCDE, 61%. Y Chile está sobre la OCDE en escolar y en universitario. O sea, aquí está un peldaño más abajo. Y si lo analizamos por deciles, los deciles más altos tienen un 73% de cobertura, pero el decil más pobre tiene un 43%. Por lo tanto, hay un déficit importante. Y como lo decíamos, los expertos dicen que en ese periodo, entre los 2 y los 4 años, se produce una apertura cerebral en los niños, que son verdaderas esponjas y absorben como nunca en su desarrollo, en mucha información, mucha capacidad cognitiva. Por lo tanto, por eso es importante reforzar la participación del alumno en estos niveles.
Ahora, otro punto relevante, Michelle, me imagino que son los tiempos. Obviamente, este tipo de reforma no estaba considerada para...
Otra sorpresa legislativa, digamos.
Claro, claro. O sea, no estaba pensada para entrar con toda la cancha, digamos. No, claro. Porque tenía ambición justa, tenía ahí los proyectos anteriores. O sea, evidentemente tenían que esperar un poco.
No, claro.
Más que poco, tenían que esperar un año.
Yo creo que esta va a ser una discusión, un tema, es un proyecto que va a tener una tramitación más lenta. Yo creo que las miradas van a estar puestas en admisión justa en este momento.
Y ahí es que va a ir en paralelo con la admisión justa. Eso voy, que, claro que... las cuentas políticas se pueden pasar casi que afectando
la pero quiere decir que a partir de marzo, claro, va a estar más que recargado, porque como tú dices, hasta estos dos proyectos de educación, claro, todavía hay proyectos gruesos del gobierno que todavía no ingresan.
Que
iban a ingresar en enero, o sea... Va a haber un
y se está evaluando hacer cambio a la ley de educación superior. Además, también vas a tener que entrar alguna indicación o un cambio.
Después se va a preguntar, yo me estoy adelantando, pero segundo semestre de este año, bueno, ¿y vamos a aumentar la gratuidad o no? Estamos creciendo un poquito más. Usted dijo, presidente, que si dependiendo de la situación económica se va a aumentar la cobertura de gratuidad, y ahí...
Ya se ofreció...
Ministerio de Hacienda ya está vuelta.
Felipe Larraín sacando vuelta. Pero ya se ofreció, recordemos, ampliar la gratuidad a los técnicos. Por lo tanto, sí, hay un paso que hay que dar en el 2019 para el 2020.
Claro. Así que bien. Hay muchísimo en educación, también en los partidos políticos que estamos comentando a esta hora. Sebastián Binay, Michelle Nas, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un gusto siempre.
Gracias, que estén muy bien, que tengan un excelente día. 7 de la mañana con 41 minutos. Nuevamente está con nosotros, Josefina Stavrakopoulos, con los titulares de esta mañana. José.
El gobierno está preparando una consulta pública para modificar la ley Zamudio. Entre los cambios que se evalúan está establecer los tipos penales para las distintas formas de discriminación. El ex provincial jesuita Juan Ochagavía presentaría declaración en el marco de la denuncia en contra del sacerdote Renato Poblete. Según publica el Mercurio, esto sería porque Marcela Aranda lo habría nombrado en su declaración ante la comisión del enviado papal Charles Chicluna. Un grupo de personas pertenecientes al grupo UCAMAU prendieron barricadas en Alameda por el retraso de las construcciones de viviendas. Desde Carabineros aseguraron que varias personas fueron detenidas por los desórdenes. Y en noticias internacionales les contamos que el Parlamento Británico votará hoy el plan B del Brexit. Con esto se busca alcanzar un consenso que determine los pasos a seguir después de que fuera rechazado el acuerdo de salida del Reino Unido de la Unión Europea negociada con Bruselas.
Bien, muchísimas gracias, José. A propósito de los manifestantes en la Alameda, está revisando ahora en la cuenta de Twitter de la OST de la región metropolitana, dice, hace 15 minutos, hace poco, se normaliza el tránsito de Alameda General Velázquez. Aún permanecen, eso sí, manifestantes en los alrededores, en la comuna de Estación Central, así que está todo ya más puesto, todo más tranquilo en ese sector, evidentemente ya siendo las 7 de la mañana con 43 minutos. Yo les comentaba que íbamos a volver con... un tema, yo creo que es un temor en realidad, porque involucra a grandes empresas multinacionales, relaciona también con celulares, nosotros vivimos todo el día conectados al celular, y por sobre todo a una discusión que se está generando. De hecho, la justicia chilena acogió una demanda hecha por la Organización de Consumidores y Usuarios, la ODECU, contra nada más y nada menos que Apple. Esto por supuestas prácticas que reducirían la vida útil de los celulares. ¿De qué se trata esto? ¿Qué está pasando? Y por sobre todo, ¿a dónde apunta la demanda contra la gigante de la manzana? Bueno, estamos ya en contacto a esta hora aquí en Duna en Punto con Estefan Larenas, presidente de ODECUS. Estefan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nicolás. Buenos días.
Muy buenos días. Gracias por atender nuestro llamado. A ver, ¿de qué se trata esta demanda? Una demanda colectiva que ya fue acogida por los tribunales chilenos. De hecho, si me puedes mencionar cuántos son los que están acogidos a esta demanda y el objetivo que tiene.
Bueno, El objetivo que tenemos nosotros principalmente es que la justicia condene a esta empresa por haber iniciado una obsolescencia programada, es decir, la ralentización de una cantidad de modelos iPhone que ha perjudicado al consumidor en muchos aspectos. Uno de ellos es, bueno, la pérdida de tiempo, el otro es ir a repararlo, y sencillamente lo que se trata cuando el teléfono no funciona, uno va y compra otro. Entonces, ese es ha sido un daño pecuniario para las personas. Para nosotros esto es sumamente importante, tal como usted decía al principio, que la justicia lo haya acogido, ya que es la primera demanda que se hace con radicada en el tribunal chileno y que afecta obviamente y representa a los consumidores chilenos. Ahora, hasta anoche nosotros teníamos inscrito 20.000 personas, y eso que nosotros anunciamos recién en la mañana. Uh-huh. Es decir, esto significa que hay una cantidad de personas que se sienten, que se han sentido afectadas por este daño, que es directamente una infracción a la ley del consumidor, entre otras cosas.
Claro, esta denuncia, Estefan, estaba leyendo el día de ayer, empezó a generarse en Estados Unidos y en otros países, principalmente porque, a ver, es bien técnico, pero a grandes rasgos dice que las actualizaciones del iOS, que cada cierto tiempo se van actualizando, para los modelos del iPhone 5C hasta el 7 Plus y ese...
7 Plus.
Claro, lo adquirió entre 2014 y 2017, esa actualización estaría ralentizando la batería, de alguna manera, para que dure más. Y eso estaría provocando que, claro, uno, por ejemplo, se le apagara el celular de repente. También hay casos donde el celular, el iPhone en este caso, funciona mucho más lento. O sea, para de alguna manera obligarte, y esa es la teoría, a comprar un modelo nuevo, están haciendo que el celular vaya de a poco teniendo un rendimiento mucho más bajo.
Exactamente, más allá de las cosas técnicas y de los modelos que tú mencionas, hay un problema central. Es decir, ellos dijeron que para tener una mejor experiencia uno lo tenía que actualizar. Eso fue centralmente, remotamente, a través de un software.
Claro, sistema operativo.
El punto es que esa actualización tenía consigo una ralentización del sistema en todos los modelos que tú mencionaste. Es decir, tenemos entonces que el consumidor se sintió obligado a comprar otro o simplemente gastar de su bolsillo para repararlo. Uh-huh. Ahí nosotros tenemos un problema, ya que nunca se informó a las personas el daño o la ralentización que podía producirse. Esto no fue informado. Uh-huh. Algo que incluso el CEO del año 2016 de Apple, Estados Unidos, pidió las disculpas del caso. Ahora, no basta con disculpas en la medida de que ellos siguieron comercializando a sabiendas de lo que estaba sucediendo, siguieron comercializando los modelos cuestionados y más encima los nuevos, hasta el 2017. Uh-huh. Entonces, el problema es que aquí ha habido directamente un engaño, y eso tiene que ser compensado, en este caso, al consumidor, más allá de las multas que se puedan aplicar, que siempre son a beneficio del Estado.
Conversamos hasta ahora con Estefan Larenas, presidente de Odecu. Solamente mencionar los modelos que están dentro de esta demanda y que, según las denuncias, estarían afectadas por este proceso de obsolescencia, iPhone 5C, el 6, el 6 Plus, el 6S, el 6S Plus, el 7, el 7 Plus y el SE, entre 2014 y 2017 adquiridos. Yo estaba viendo también parte de la demanda y ustedes apuntan a Apple, por supuesto, como fabricante de los dispositivos móviles, pero también a los distribuidores que están en Chile. ¿Por qué no solamente se concentra la demanda en quién construye el celular y no aquellos que también podrían decirse uno están siendo engañados con este tipo de promesa?
Exactamente. Lo que pasa es que la ley del consumidor también implica que el proveedor, en este caso el representante, el proveedor, el que provee en Chile, tiene una responsabilidad al haber comercializado esto aparte. Es decir, nosotros tenemos necesariamente que que acusar, en este caso, a los que han traído los teléfonos a Chile. Y esto es MacOnline, es Ralf Schneider y la representación que Apple tiene en el país. Por lo tanto, eso es parte central y ineludible de una demanda cuando está radicada en el tribunal chileno.
Sí, la demanda apunta a una compensación por 126 mil pesos para cada usuario que está dentro de este número que usted nos decía, Estefan. ¿Por qué la cifra de 126 mil?
Bueno, esto fue un cálculo que nosotros hicimos, es decir, aquí hay varias compensaciones, o sea, una la, se solicita que se obligue a iPhone a reparar los teléfonos uh-huh. y en, de lo contrario a comprarlo al valor del mercado, recomprarlo al valor del mercado. Los 126 mil pesos tienen que ver con el perjuicio que se ha producido a las personas durante el tiempo que han perdido o que el trabajo que han dejado de hacer.
Claro, pensando en el daño moral o el lucro cesante que se podría configurar.
Ya. Y el cálculo fue hecho en relación, digamos, a una cosa muy conservadora, que la gente lo ocupa 10 minutos en un día y luego una persona gana promedio 500 mil pesos, o sea, es decir, 126 mil pesos al año. Muy conservador, pero de alguna manera nosotros queremos manifestar que aparte de lo que es la recompra del teléfono, hay un daño moral que debe ser también puesto en cuestión.
Ahora, ¿habrá habido otras demandas o class action, como se conoce en Estados Unidos?
Sí.
Como referente, digamos, para lo que con lo que es esta demanda aquí en Chile.
O sea, han habido, nosotros hemos estado en contacto con Consumer Reports, con las organizaciones norteamericanas, otras y europeas, y ellos han iniciado acciones. Ahora, nosotros tenemos que decir que las acciones allá tienen un carril bastante diferente, depende de cada estado. Yeah. Pero sí, se han iniciado y sobre todo han hecho muchos estudios que hablan justamente de la obsolescencia programada y que Apple sabía esto sin informarle a las personas.
Estefan, ¿han tenido contacto con la representación en Chile de Apple, con las compañías también, los distribuidores, usted decía, MacOnline, Ralf Schneider, y dentro de la posibilidad que muchas veces se dan este tipo de demandas de iniciar una mesa de negociación, de conversación con el CERNAC? ¿Se podría llegar a eso o más bien parten de frentón con lo que es una demanda en la justicia chilena?
Bueno, nosotros ya hemos presentado la demanda que fue acogida, como se dijo al principio. Ahora bien, nosotros obviamente que podríamos, o sea, hasta el momento ninguna empresa se ha contactado, yo creo que debido a que todavía no están notificados, sí. Y el proceso de notificación es durante esta semana.
Fue acogido ayer, recordemos, la demanda, entonces obviamente claro. Hay un tiempo que va corriendo.
Hay un tiempo que va corriendo. Ahora bien, en el caso de que ellos quieran conversar, esto se va a hacer dentro del marco de la justicia. O sea, no una conversación aparte, dentro del marco de la justicia, con lo que determine un tribunal, uh-huh. y que cuya condición central es la reparación al consumidor. O sea, es decir, eso no, ahí nosotros nos perdemos, pero tiene que ser siempre dentro del marco de la justicia.
¿Por qué no se optó en ese sentido por conversar con el Servicio Nacional del Consumidor, mesas que se han llevado también desde la ODECU varias veces con otras empresas y otros temas también que llevan ustedes?
Bueno, nosotros en este caso nosotros demandamos a Apple en la medida de que hasta el momento nadie lo había hecho, uh-huh. ¿eh? Igual como hace un tiempo lo hicimos con la empresa Volkswagen, nosotros teníamos los insumos, ahora el CERNAC va a ser notificado y obviamente que si la empresa convoca al CERNAC, el CERNAC quiere invitar a una mesa de negociación, nosotros siempre vamos a estar llanos a trabajar con la autoridad.
Uh-huh. En ese punto conversamos con Estefan Larenas, presidente de ODECUS, con respecto a esta demanda que fue acogida ayer por los tribunales chilenos contra Apple por estas políticas de obsolescencia en distintos dispositivos iPhone. Hablaba de contactos, se han hablado con el CERNAC, pero también con el Ministerio de Telecomunicaciones, pensando que desde la subsecretaría, de hecho, hay otro, se ha hablado mucho con respecto a el espectro 4G, el 5G, sí. Ha sido como bien también, y ustedes han estado también participando en ese tema, considerando que muchas veces son también las operadoras móviles quienes arriendan en comodato o venden estos celulares. ¿Qué pasa ahí? Porque también la figura es distinta con respecto a estas compañías de telefonía móvil.
Bueno, la demanda también solicita al tribunal que pida información tanto a la Subtel como a la empresa operadora. Uh-huh. ¿Ah? Sin embargo, la demanda no va dirigida porque no son los proveedores directos, es decir, ellos son un intermediario. Sin embargo, también se lo solicita al tribunal que les dé información a propósito de la cantidad de teléfonos que han entrado, porque esa cifra de los teléfonos de que nosotros manejamos, una cifra muy global, que es 2 millones, 2 millones y medio, ya. Pero ellos tendrían que entregar la cifra concreta.
Perfecto, nos quedamos atentos entonces. Estefan Larenas, nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Duna en Punto.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Que esté muy bien, buenos días. Bien, 7:55 a.m. Por supuesto, esta y todas las entrevistas aquí en Duna, ustedes las pueden revisar en duna.cl con todo el contenido, con todos los podcasts, todo, por supuesto, lo que está pasando en Chile y en el mundo. Nos vamos, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en Duna en Punto. Ya viene Noticias en Duna con Josefina Stavrakopoulos y luego Hablemos en Off con Consuelo Saavedra, Nicolás Vergara y Matías del Río. Por mi parte, que estén muy bien, nos vemos, que tengan un excelente